Muy buenas, estimados radioyentes. Estamos aquí en martinoticias.com entrevistando a Andrei Shary, quien es el vicedirector del servicio ruso de Radio Europa Libre, de Radio Libertad, allá en Praga, quien ha accedido a compartir con nosotros las impresiones sobre esta última cumbre del grupo de Shanghái. Buenos días aquí en Miami y buenas tardes allá en Praga, Andrei.
Buenos días.
Andrei, mientras el mundo estaba atento días pasados, la semana pasada para ser exacto, a la carta del presidente Putin aparecida en el New York Times, a las conversaciones en Ginebra, a la entrevista de Bashar al-Assad en RACIA 24, o estaba ocurriendo en Bishkek, la capital de Kirguisia, la cumbre del grupo de Shanghái. ¿Qué tuvo de diferente esta cumbre a las demás?
No hay mucha diferencia formal. Hay que decir que es el grupo de Shanghái que agrupa algunos repúblicos de la Unión Soviética, ancianos y también China, y como observadores algunos países del mundo asiático. Es una organización más política y más formal que real. No hay ningunos hechos reales que ha realizado esa organización, pero es muy importante para Rusia para agrupar sus esfuerzos en el espacio de la anciana Unión Soviética. Y en el cumbre de Bishkek fue el cumbre regular, anual, y lo más importante era, además de las discusiones sobre Siria, la primera aparición en esta cumbre de dos nuevos políticos que no han visitado esta grupa antes.
¿Cómo fue el estreno entonces del mandatario chino y de Irán en esta
aparición? Sí, del mandatario chino y de Irán. En primer lugar, del mandatario chino nuevo, porque él ha pasado 4 noches en Bishkek, el capital de Kirguisia. Y para Kirguisia, que es un país muy pobre y muy dependiente de los recursos extranjeros, esta visita era de una importancia muy grande. Y otra cosa es que está una rivalidad, una cierta rivalidad entre China y Rusia en esta zona centroasiática.
¿Cómo se puede eso explicar?
Yo puedo explicar que China, claro que está interesada en nuevos investimientos económicos. Hay mucha tienen muchos recursos financieros para establecer sus posiciones en la región. En lo que se refiere a Rusia, Rusia no tiene tanta posibilidad económica, no es compatible con la posibilidad chinesa. Pero hay los lazos anteriores que han quedado de los tiempos de la Unión Soviética. Hay millones de migrantes laborales que trabajan en Rusia, que han ligado de esos repúblicos pobres de Asia Central, y porque yo pienso que Rusia va a neutralizar esta, decimos, agresión económica chinesa con la ayuda de su potencial anterior, de su potencial político, de su potencial militar, porque las fuerzas militares de esas repúblicas son dependientes de los armamentos rusos. Y la situación es así.
En el aspecto militar, hemos visto recientes maniobras de las fuerzas navales rusas con China, de las tropas terrestres rusas con Kirguisia y con otras repúblicas. ¿Cómo es la cooperación militar, la venta de armas y la asesoría entre los miembros de ese grupo?
Vamos a dividir dos cosas. Esa organización, ese grupo de Shanghái, no es una organización militar. Ellos hablan de las preguntas de seguridad, pero son simplemente las discusiones. Lo que se refiere a la cooperación real militar, existe otra organización que fundida por Rusia y sus aliados en la región, que se llama Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva. Ella agrupa Rusia y sus aliados centroasiáticos. No son iguales la composición de esa agrupación con el grupo de Shanghái. La división más importante que China no es la parte de esa organización del Tratado de la Seguridad Colectiva. Los analíticos en Moscú dicen que es una una intención rusa de crear algo de tipo de la OTAN, de agrupación como OTAN, pero claro que no hay posibilidad y no hay potencial bastante para la rivalidad con la OTAN. Por eso esa organización del Tratado de la Seguridad Colectiva le agrupa algunos batallones de las fuerzas militares de Rusia, de Kazajstán, de Kirguistán para hacer unas ciertas operaciones contra droga para la seguridad, bla, bla, bla. Pero claro que la primera importancia más grande de esa organización es demostrar al mundo occidental que Rusia está capaz de organizar algo militar, algo serio que puede ser un factor real en la política en la Asia Central. Hay que tener en cuenta que las relaciones entre Rusia y sus aliados en la Asia Central son muy diferentes. El aliado principal ruso es la República de Kazajstán, bastante rica, que tiene su petróleo, que puede jugar su papel independiente en la palestra internacional. Pero las relaciones son muy, muy, muy de alto nivel, de alto nivel, y Kazajstán participa en todas las agrupaciones políticos, aduaneros, económicos que han creado Rusia durante los tiempos después de derrota de la Unión Soviética. En lo que se refiere a otros países, tales como Tayikistán, Kirguistán, Uzbekistán, la situación son muy diferentes y se depende de los intereses concretos de esos países. Por ejemplo, en Kirguisia había una base militar aérea americana, porque los americanos necesitaban una base para alimentar sus fuerzas en Afganistán. Después, los rusos querían y no les gustaba esa situación. Los kirguisos, ante la presión rusa, tenían que cerrar esta base militar. Había un tiempo una base rusa y ahora, después de la visita del político chino en Kirguistán, en Bishkek, los han declarado que habrá un aeropuerto internacional fundado por los chineses. Es decir, que la importancia chinesa en la región económica se aumenta y Rusia no tiene nada que no puede hacer nada contra este proceso.
Precisamente, Andrei, en los últimos números de la revista The Economist hablaban sobre esa influencia china en la región y las contradicciones con Rusia. Una última pregunta. Estamos con Andrei Shary del Servicio de Radio Europa Libre, Radio Libertad, vicedirector ejecutivo de esa organización de noticias, hermana de Martí Noticias, de Radio y Televisión Martí. ¿Qué estrategia y qué coordinación hay para actuar a nivel internacional entre Moscú, China, los miembros de ese grupo, por ejemplo, en las Naciones Unidas?
Las Naciones Unidas son una especie de observador de esa organización. Están en contacto, cierto contacto, pero no son muy importantes, porque esta es una posibilidad para si hablamos abiertamente. Es una posibilidad para Rusia y China de rivalidad, de cooperación en la región y de hablar con todos los protagonistas de política regional. La organización no es muy importante como tal, como una fuerza real. Es importante como la posibilidad de discusión. Y el summit de Bishkek, el cumbre de Bishkek, lo probó una vez más porque por la primera vez llegó este político Rouhani, el nuevo presidente iraní. Y todo el mundo vio cómo él hablaba, es más suave que Mahmoud Ahmadinejad, no habla abiertamente del peligro del occidente, habla más moderado sobre el programa nuclear iraní. Y es decir que como tal la organización de Shanghai desempeña su papel, pero como una organización que puede influir realmente a la situación en la palestra mundial, y yo no lo dudo.
Muchas gracias a Andrei Shary por haber estado con nosotros ayudándonos a entender este complejo mundo euroasiático, una importante reunión que tuvo lugar la pasada semana allá en Bishkek, la capital de Kirguisia. Gracias por estar con nosotros.